irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo. ¿Dónde está la música rebelde? Yo, música rebelde.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de este martes con nuestra compañera Claudia Ramírez. Hola, ¿cómo estás?
Hola, 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 Pam. Hola, Tese.
Bueno, y aquí estábamos, yo me acordaba hoy, empezaba el programa con algo que a veces en este tiempo de coyunturas políticas se nos van olvidando algunas fechas, y empezaba hoy y digo, le voy a comentar a la Clau que este es un día muy importante hoy para todas nosotras, porque fue el día, el 11 de noviembre del año 1951, cuando las mujeres votamos por primera vez en nuestro país. Y pensaba, haciendo como referencia, ¿no?, a esa fecha, lo que sucedía en aquel momento cuando se debatía la ley y lo que decían algunos personajes de aquella época, y pensaba en este paralelismo de los discursos de aquel momento y de ahora, ¿no? En aquel momento, bueno, en medio del debate de la ley del voto femenino, por ejemplo, alguno que decía que no había que otorgarle una igualdad política porque no eran seres iguales a otros, bueno, todo lo que se decía alrededor de las mujeres, y pensaba en todo lo que se dice hoy alrededor de las mujeres, las disidencias, los trabajadores y trabajadoras, sobre todo si sos trabajadora, dentro de las disidencias sos de la clase trabajadora aún más, y pensaba en todos estos años que pasaron y que cambiaron los contextos, pero los discursos misógenos siguen muy parecidos a aquel 1950.
Sí, yo sabes que creo que una cosa que tiene en común todo esto es que, a mi criterio, son todos frenos que nos quieren poner porque creo que nos tienen miedo. Creo que, viste como decía Galeano, miedo a la mujer sin miedo. Porque también, ahora de acuerdo a lo que vos decías, lo que vos decías era que en el año 91, cuando se hizo la ley de, se sancionó la ley de cupo femenino, que implicaba para ocupar carga, bancas públicas.
Claro.
Y también, obvio que estaba llena de varones y nunca daban el quórum. Claro. Ellos tenían la pelota, no vale que no la iban a pasar nunca. Y bueno, y cuando se logró, bueno, con obvio con la camaradería, digamos, de los algunos varones que finalmente dieron el quórum, pero porque además el Congreso se fue como casi tomado alrededor por mujeres que entraron por todos los huecos posibles y se encaramaron ahí a exigir poniendo el cuerpo por sus derechos. ¿No? Así que eso también fue una... y bueno, y los discursos también, ¿no? Que no daba la talla, que no, cómo vamos a estar ahí, que no estaba a la altura, ¿no? Una mujer, su intelecto no le da para esos debates, ¿no? Porque en otras palabras es eso. Y vos fíjate que esto de, yo te decía, lo de la discusión que hubo la discusión y la altura, ¿no?, de que hubo con Norma Aldestana, creo que se llama, la doctora del Garrahan, que es una es dirigente sindical. Entonces, claro, fíjate que estaba ella y estaba el médico, pero viste que el ensañamiento, yo me quedé, lo miré varias veces la entrevista, como 3 veces, porque tenía muchos tips esa entrevista, más allá de lo que dijera, que era como muy desagradable lo que dijera este hombre, pero era muy claro, era al médico le contestó muy pocas veces, prácticamente no lo miraba, el enfoque, la bronca era con ella. Y le exigía cosas, viste, que le decía, usted me mintió, señora. ¿Por qué tendría, o sea, en calidad de que alguien te tiene que decir la verdad o mentirte a vos? ¿De quién sos vos para exigir una fidelidad y una explicación a una mujer?
Y además, ¿por qué señora? O sea, tiene un nombre esa persona.
Además, viste. Y no, al hombre le decía doctor.
Claro.
Viste, lo tuteaba y eras vos doctor, ella era usted señora. Y después le decía, usted no es ninguna Heidi ni ninguna Carmelita Descalza, porque eso es lo que quieren. Aparte, ya en ningún momento hubo una actitud de ella en sus luchas anteriores, ¿no? O sea, nunca dio lástima, porque no damos lástima. Pero viste que la idea era, usted no era una Heidi, usted me mintió. Usted dijo que vino a llorar, viste, entonces eran todas expresiones de deseo, un deseo que haya llorado, un deseo que sea una buena niña o que se escondió detrás de eso, cosa que primero que no tienen, nosotros no tenemos nada que estar careteándole a nadie ni explicándole a nadie, pero aparte porque una mujer que va al frente claramente no es una cabellita escasa ni no quiere ser.
Claro.
Y también creo que lo más que la bronca también es que, porque viste que era no solo haber, que aparte tiene como muchos peros, ¿no? Eso que con el total derecho, pero yo la desconfianza que le tuvo a este gobierno, pero bueno, de por qué Dios hizo lo que hizo, viste, que para mí nada es gratuito esta gente, pero bueno, creo que lo más el odio que tenía era más allá de no era tanto que se haya ganado la lucha, sino que esa lucha la haya llevado al frente una mujer. Evidentemente era eso, y que esa mujer además, viste, que no solo esa mujer salió de ser ama de casa, sino que encima estudió, se profesionalizó, encima no solo está en sindicato sino que lo encabeza, y encima también es de parte activa política y encima de la izquierda, y encima gana una lucha, o sea, tenía todos los votos en contra para que este tipo reaccionara como reaccionó.
Claro. Bueno, a eso hacía este ir y venir en la historia, cuando se dice que estamos retrocediendo en derechos, además de estos derechos que quieren sacar, es lo que se va a configurando, ¿no?, de estas palabras que nosotros siempre en este espacio tomamos muy muy en serio, lo que se dice, las palabras y lo que contienen esos conceptos y esas palabras. Digo, como estos discursos retrógrados van tan hacia atrás que estamos hablando hoy de discursos que podrían tranquilamente escucharse en la cámara o por medios en el año 1950. Estamos yendo muy para atrás también en estos discursos, y no está de más, creo, hacer estos paralelismos, porque en el medio está toda la lucha que se llevó adelante por parte de las mujeres y disidencias para lograr estos lugares. Digo, esta compañera que está ahí, representante sindical, tuvo que pelearla también, y mucho, para tener un reconocimiento y validar ese lugar con lucha.
Con sus pares.
Con sus pares también, ¿no? Sabemos quiénes.
Claro.
Quienes tenemos el tupé de por ahí manifestarnos políticamente, sabemos que también dentro de la gremialidad el patriarcado y el machismo está todo el tiempo, ¿no?
Totalmente, sí. Y por eso había notado acá también que viste que hubo elecciones en la CGT, también lo hacían, y bueno, y obvio que no importa, yo creo que esta lucha nos queda, pero esperaba, viste, dije, lo primero que creo que todas dijimos fue tres varones más, cuando hay mujeres que están para poder ocupar ese cargo, ya no solo preparadas, están digamos que han porque sabemos que todo esto es como un recorrido. Y de hecho esa mesa donde los eligieron y que hablaba el que fue elegido, yo vi esa mesa y vi una sola mujer sentada en esa mesa, una sola. Entonces, bueno, evidentemente por eso volvemos otra vez a la charla y a Norma, Lezana, y bueno, evidentemente fíjate cómo nos cuesta pegar el salto entre los pares, obvio que desde afuera, si, desde tu propio espacio sindical, cuesta, desde una parte que es antisindicato, ni hablar. Pero viste que yo lo que veía era dentro de esta bronca con la clase trabajadora, con el sindicalismo, con el que lucha, con el que reclama. Y claro que estaba que la bronca que era por el género. Era claramente, era, visto, lo veías y era como verlo así, ¿no? En ultravioleta y decir, wow, qué claro que tiene este tipo la bronca con ella, que era ella y cualquier otra mujer que hubiera estado en ese lugar. Es increíble. Entonces ahí, en eso también lo que te da es decir, bueno, yo anoche también lo hablaba con un compañero en la escuela, y le decía, no, yo definitivamente cada día que pase, en cada momento que la cosa se agrava, siempre termino reforzando que el camino es el de las mujeres y las disidencias. Yo no le veo otro camino de lucha que el de nosotros. Es por ahí, porque viste que es como el que va ahora dando todo el tiempo, y viste que hay como, vos podés cuestionar un montón de cosas, pero el feminismo, desde cuando uno se... En la lucha no hay nadie que nos pueda como venir a... O sea, siempre nos van a cuestionar desde afuera, pero nunca va a haber algo desde el sector de nacional, popular, de lucha, que nos pueda criticar. Porque nosotros somos leales en la lucha, somos leales entre nosotras mismas. Entonces, es eso. Entonces, nosotras no tenemos que andar saltando barricadas. Si bien nosotros tenemos matices, no hay un feminismo tan lo feminismo, tenemos grandes diferencias, grandes debates, siempre lo digo yo, yo le digo siempre a mis compañeros en la escuela, le digo, ustedes creen, le digo siempre, se lo digo, le digo, ustedes creen que asambleas son las del sindicato, le digo, asambleas y asambleas, pero realmente fuertes son las del feminismo cuando estamos en desacuerdo en algo. Digo, esas son asambleas que nunca las van a ver. Leo, pero eso es, pero nosotros tenemos unas discusiones intensas, pero siempre bien fundamentadas, y que aparte nosotras de cara afuera, dice que para el que nos detesta es la feminista, somos una sola marea, nunca van a notar noticias porque nosotros somos muy leales entre nosotras y no nos vamos a andar golpeando feo.
Porque además
tenemos claro el enemigo, claro. Tenemos muy
ese
claro el enemigo.
También el entiendo yo lo bueno, ¿no? O la posibilidad también de transformar es eso, es lo heterogéneo, pero a la vez la unidad, o sea, la unidad dentro de lo heterogéneo para agruparse y acuerparse cuando es necesario y debatir y disentir cuando también es necesario, que
claro.
Esto no significa que yo le voy a sacar el cuerpo a tu lucha, sino que vamos a estar ahí, aunque en algunos momentos, bueno, debatamos mucho. Pero
mucho,
digo,
sí.
Eso también es una particularidad del feminismo, y yo, y me parece que hay muchas que no logran entender, y como no se logra entender porque no hay una racionalidad posible de entendimiento, bueno, como no lo puedo dominar, no lo puedo entender, lo desestimo, lo defenestro, lo quiero sacar del plano, voy en contra, lo quiero desaparecer, y digo esta palabra con todo lo que significa para nosotros, ¿no? esta palabra de desaparecer, también con todo el concepto histórico que significa esta palabra. Digo, me parece que en estos tiempos también son tiempos muy complejos, porque bueno, este tipo que está en los medios de comunicación tiene una voz posible en esos medios, pero también hay muchas otras que no están en la televisión y que andan dando vueltas en distintos espacios y que también tienen esa mirada y esa posición en contra de los feminismos, de las disidencias y de todo lo que no signifique algo que ellos con el cual ellos comulguen, digamos, ¿no?
Sí, sí, tal cual, porque además fíjate que cuando tampoco no se sale a responder, viste, cuando salen con ¿dónde están las feministas? Y ponele, el feminismo es enorme, podría salir, y nunca se responden esas cosas. Viste que cuando, por ejemplo, cuando pasó lo del triple femicidio, que se salió a la calle sin esperar, no sé, acomodamientos judiciales, ahí fue la respuesta, ¿no? Acá están las feministas. Uh-huh. Entonces siempre la respuesta es sobre la acción, no sobre la provocación. Y creo que eso es algo que por ahí estaría bueno que todos los sectores de lucha, ¿viste? Que por ahí se pierden el tiempo en esas peleas intestinas, ¿no? Sobre claro, cosas muy muy personalizadas. Podían mirar un poco y decir, bueno, porque además es el colectivo más grande del feminismo y que encima es donde está atravesado por todo lo... Yo siempre digo, las que vamos en esa marcha somos siempre las que estamos cuidando desde que no nos toquen el culo hasta que no nos maten, hasta ver cómo acompañamos el tema de la crianza de los pibes y el laburo, como vemos, cómo nos sostenemos en nuestro espacio. O sea, todas las que vamos ahí estamos siempre poniendo como mucho en el cotidiano. Uh-huh. Y entonces como que vamos, las que marchamos, que estamos ahí, somos las que tenemos la experiencia en carne propia. Uh-huh. Entonces por ahí estaría bueno, ¿no? O sea, que somos territorio puro también. Uh-huh. Entonces por ahí los que la dirigencia que enroscan y se enroscan por ahí podrían mirar un poquito y dar, porque fíjate que no se desgasta, ¿viste? Simplemente se retrae y vuelve y está siempre ahí girando.
Entonces, está bueno esto que mencionaste de la reacción frente a la acción y no la provocación. Exacto, y pensaba, ¿sí?, en la cantidad que de provocaciones que vamos teniendo desde lo más pequeño hasta lo más mediático, que puede ser este tipo en los medios hablándole a una compañera trabajadora y violentándola en los medios a una compañera trabajadora del Garrahan, pero digo, todas las pequeñas también provocaciones que vamos sufriendo quienes entendemos al feminismo como una forma de vida, y que muchas veces también somos criticadas por no reaccionar frente a la provocación. Y nos dicen, bueno, pero entonces vos no sos la feminista, ¿por qué no haces algo? Y también ahí cuesta entender que la reacción sobre la provocación es una forma de desgaste y que es más... es una acción política más concreta, accionar cuando hay frente a la acción, ¿no? Y ahí claro, sí, manifestarse y pararse desde los feminismos. Y cuando hay una provocación, y bueno, mira, es tu provocación, y la verdad que no voy a desgastarme respondiéndote esto. Sí, o sea, no, arreglate vos con tu propia historia, ¿no?
Es que yo lo que digo, mientras vos provocás, nosotros tenemos como básicamente cuidar de seguir viva, claro, como máxima. Uh-huh. Y como mínima, bueno, poder vivir mi cotidianeidad con toda la cantidad de tareas que tenemos que hacer y la lucha pequeñita en cada espacio. Entonces como que no hay tiempo para chicanas ni tampoco interesa, porque viste que es sin sentido. Pero bueno, es por eso yo digo, por ahí más que nada nuestros espacios políticos que queremos, los que queremos que nos gobiernen, bueno, mírennos un poco, quiéranse, no se agreda, no se enoje.
Sean felices, como le dijo la trabajadora, la compañera,
claro,
a este periodista, ¿no?
Comunicárselo a tu cara.
Comunicárselo a tu cara, anda, hace terapia, sé feliz.
Terapia.
O sea, nosotras acá luchando somos felices.
Claro, obvio. Bueno, así que seguiremos en la lucha. Es así.
Seguiremos
la lucha,
felices.
Felicidad.
Felices en
obvio.
La lucha y entendiendo que bueno, que es por ahí, y quienes tienen el problema de no entender son lesotres, ¿no?
Bueno, ellos se lo pierden.
Se complican, claro.
Ellos se pierden los matecitos en las marchas, ellos se pierden esos momentitos. Y bueno, se lo pierden. Se lo pierden.
Bueno, ¿qué va a hacer? Clau, bueno, así la felicidad de compartir también esto que lograron desde los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, sí, con allí las compañeras en la cabeza de toda esta lucha, y que han logrado un reconocimiento, y que, bueno, en esto tampoco nos equivocamos, ¿viste? Cuando decimos que la salud hay que defenderla, ahí tampoco nos equivocamos, y ahí están las pruebas que van surgiendo, ¿no? Una lucha ganada pequeña dentro de la gran coyuntura que existe hoy en nuestro país, pero con mucho esfuerzo y muy valorada, que esperemos que sea también horizonte para todo lo que se nos viene, ¿no?
Sí, para los sindicatos, que luchar, como dice la canción de Ataque 27, decime que no sirve luchar, decímelo a mí.
Bueno, Clau, te mando un abrazo fuerte y nos estamos encontrando la próxima semana.
Listo. Beso.
Saludos a la Cori, ahí a todos quienes estén dando vueltas, a gatunos, perrunos y humanoides.
chau.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Weep for the pain. Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness.
Por la alegría.
Weep for the struggle.
Irreverenta en el hilo invisible.